Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil está de vacaciones. Gracias, como siempre, por seguir este programa a través de todas las plataformas digitales de Martí Noticias y también las frecuencias de Radio Martí. Y como siempre, quiero saludar, por ejemplo, a Carmen Navarro, está reportando sintonía desde Santiago de Cuba. En los últimos días son muchos los que han logrado, a pesar del apagón, conectarse con el programa y también personas que residen fuera de Cuba. Noandi Sánchez desde Guanabacoa, la tierra del señor Amado Gil. Raúl Mederos desde La Habana Vieja. Alex también dice que está siguiendo el programa. Agustín Chaviano. Magda Fuente desde Guantánamo. Reportes de sintonía de Brasil, Colombia y España. Muchas gracias a todos. Y hoy en la tertulia, las autoridades cubanas admiten que la economía decrece y no se logra impulsarla. Recogemos la nota del diario 14 y medio. Claver Carone, sobre la política de Estados Unidos hacia el régimen de Cuba, dijo: lo peor es ser previsible. Robos, acoso sexual, amenazas de cárcel para los que visiten en Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer. Son las propuestas de hoy. Y está con nosotros Reinaldo Escobar, escritor, periodista, 14 y medio, está en La Habana. También Orlando Freire Santana, vamos a hablar de economía, él es economista, periodista independiente, también reside en la capital. Así que comenzamos. Reinaldo Escobar, bienvenido como siempre.
Muy bien, no, solo si me permites, porque tú sabes que a veces la gente oye lo que no es, ¿no?
A ver.
Esta última nota que tú dijiste, no es que los que visiten a la casa de José Daniel Ferrer sea José Daniel el que los acose sexualmente.
No, por favor, claro que no.
No, la gente se pone como se pone. Es la seguridad del Estado que rodea la casa y pasan esas cosas. Yo sé que la nota lo va a aclarar, pero como tú sabes que hay quien nada más que ver los titulares,
pues... Y como casi siempre el cubano es como usted dice, vamos a saludar ahora a Freire allá en La Habana. También Freire, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre a la tertulia.
Bien, un saludo para los oyentes, un saludo para José Luis Ramos y un saludo para mi amigo Reinaldo Escobar.
¿Estoy bien? Muy bien. Joaquín Alonso Vázquez cumplió a principios de este mes su primer año en el cargo de ministro de Economía y Planificación, donde llegó tras la destitución de Alejandro Gil, presuntamente acusado y detenido por corrupción. El expresidente del Banco Central de Cuba asistió el martes a la reunión de balance de su área, en la que se llevó una discreta pero contundente reprimenda, la misma que tocó a su compañero Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, en su respectiva cita. La economía va mal, y así lo reconocieron, sin ambages, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, que recalcaron que ambos departamentos tienen su cuota de responsabilidad, según indica la prensa oficial, que incluso titula en el oficialista Cuba Sí, llaman a diseñar un Ministerio de Economía acorde a los tiempos. Vamos primero con Manuel Marrero Cruz. Escuchemos lo que dijo.
Yo les invito a que revisemos los métodos que estamos utilizando, los mecanismos de control que estamos estableciendo, y pasemos a otra etapa, porque es que el pueblo nos los está pidiendo y no se está solucionando. Ese problema sigue con total impunidad.
¿Y Miguel Díaz-Canel qué decía también en medio de esta reunión? Vamos.
Nosotros tenemos que ir fomentando una manera pública de que el pueblo conozca en qué se usa el presupuesto, desde lo local hasta lo nacional, para que el pueblo pueda ejercer también control popular sobre el uso del presupuesto. Y eso es uno de los mejores elementos que nosotros tenemos, de las mejores vías que tenemos para contrarrestar la corrupción. Cuando en cada entidad presupuestada, cuando en cada lugar, hay que rendirle cuenta al pueblo y hay que hacer transparente todo el tema de la ejecución del presupuesto.
El gobierno cubano hablando de corrupción. Bueno, vamos con Marrero y lo voy a repetir. Los resultados muestran que la economía decrece y no se logra reimpulsarla. Y Díaz-Canel es primordial establecer medidas compensatorias, incentivar la búsqueda de financiamiento, además de incluir los elementos de economía circular tan necesaria en estos tiempos. Y nuevamente, como dice él, hay corrupción. Reinaldo Escobar, la nota es de 14:30, así que comienzo contigo.
Bueno, yo realmente creo que sí, que estos ministros merecen una reprimenda porque ellos son culpables de algo de lo que no los acusan. Ellos son culpables de obedecer las líneas del partido, son culpables de hacerle caso a los lineamientos, son culpables de, a pesar de que son los que dirigen un ministerio, no saberle decir a los que están arriba, esto que tú te estás diciendo no se puede cumplir, y aquí lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Entonces, es muy gracioso que ahora el primer ministro y el presidente los regañen. Este es como el cuento del caballo muerto, ¿no? Es decir, cuando el caballo estaba muerto, a alguien se le ocurrió que la solución era comprar una montura nueva. No, el caballo se murió.
La situación, dice Joaquín Alonso Vázquez, en 2024 se crearon 87 MIPYMES y 32 empresas filiales, pero que los efectos previstos en las medidas diseñadas no se cumplieron, algo de lo que habían advertido infinidad de expertos en el momento en que fueron aprobadas. Así señala el diario 14:30. Freire, según Reinaldo, los ministros merecen esa reprimenda. ¿Qué opina usted?
No, realmente sí, puede ser que lo merezcan, ¿no? Pero es que la economía cubana y la sociedad cubana está en tan mal estado que es muy difícil que un ministro pueda hacer algo para enmendarla, ¿no? Por ejemplo, en la economía hacen falta divisas, hace falta, pero es que no hay fondos exportables. ¿Cómo usted adquiere las divisas necesarias para importar lo que necesite para que la economía funcione bien? Tiene que tener fondos exportables. Y en Cuba realmente no hay fondos exportables. El ministro del Comercio Exterior dijo ya que no hay fondos exportables porque no hay producción. Entonces ahora el turismo mismo se ha caído. Hubo menos turismo en el 24 que en el 20, en el 23, y ahora se cumplió al 71% el plan, y es muy difícil. ¿Y por qué no hay turismo? El turismo que se consideraba la locomotora de la economía cubana, no hay turismo porque, bueno, es muy difícil que un turista se complazca con quedarse encerrado en el hotel. El turista quiere visitar la ciudad. ¿Y qué encuentra un turista cuando visita la ciudad de Cubana? Apagones, la basura botada en las calles, muchos establecimientos cerrados, tiendas que antes prestaban servicios cerrados. Entonces, ese turista no va. Y entonces, eso incide en que haya menos ingresos. Hay mucha indisciplina. Es una cosa muy difícil, ya lo digo. Independientemente de que el ministro pueda haber hecho un buen trabajo. Y ese ministro, realmente, yo leí no hace mucho, que ese ministro es un poco insípido. Porque a Alejandro Gil se le veía más bien o más mal participando, hablando y esto, pero ese ministro casi no hace nada. Fíjate que en las reuniones del Consejo del ministro, ¿quién habla por su ministerio? Ministra Liliana Navidio, la viceministra primera, él habla cuando no le queda más remedio. O sea, se ve que es un hombre que, no sé, lo pusieron ahí, pero bueno, ya tú sabes, no creo que sea mucho lo que puede hacer.
Muy bien, voy a pasar a otra parte de esta nota del diario 14:30, que es importantísima en medio de lo que sabemos que está suavizando el pueblo cubano. Díaz-Canel, como Marrero, dice que instaron al departamento de Regueiro Ale a esforzarse por bajar los precios, algo que, a juzgar por las palabras de reproche elegidas, consideran que no ocurre porque no se siguen las indicaciones del gobierno. El Ministerio de Finanzas y Precios tiene una gran responsabilidad en la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Avisaron los dirigentes, que advirtieron, no se puede pasar una semana sin mejorar en los resultados de la anterior. Señor Reinaldo Escobar, ¿hasta cuándo van a estar hablando de corregir distorsiones y reimpulsar la economía? ¿Cuándo la van a impulsar de verdad? ¿Y cuál sería la forma?
Como yo lo entendí, es dentro de una semana.
Lo agarró muy bien usted.
Sí, parece que ya la semana que viene.
Sí, vamos, señor.
O quizás más que eso sea la semana que nieve, no la que viene, ¿no? Y ya eso va a ser muy difícil. Mira, José Luis, en esto hay un asunto que es, uno tiene para para hablar de este asunto uno tiene que incurrir en perogrulladas, es decir, en verdades sabidas por todo el mundo, ¿no? Y cuando se habla de que los precios hay que bajarlos, es lo que le faltó decir a Miguel Díaz-Canel para regañar al ministro de Finanzas y Precios, era tener que haber sido todo lo honesto que debió haber sido con su posición de voluntarismo. Tuvo que haber dicho, miren, los precios hay que bajarlos aunque tengamos pérdidas. Los precios hay que bajarlos aun cuando la demanda multiplique por 10 la oferta. Es decir, los precios hay que bajarlos porque a mí me da la gana, ¿no? Pero claro que no lo puedo decir así, porque el ministro que tiene el control de los precios no es el que logra que se produzcan mayor cantidad de bienes de consumo, ni puede hacer nada por reducir la demanda. Entonces, es como si ellos no estuvieran enterados de que los precios... Mira, discúlpame que repite esa tontería. Una solución que tenía el gobierno en la época del señor, del hermano Raúl, a mí se me olvidó cómo se llama ese señor.
Sí, ese señor, ese mismo.
Bueno, en esa época, cuando un producto escaseaba y no estaba en el racionamiento, la solución era ponerlo en el racionamiento. Entonces, al ponerlo en el racionamiento, ya le tocaba a cada uno una mínima cantidad como cuota y no hacía falta, para impartir esa supuesta justicia distributiva, no hacía falta hacer ninguna medida para bajar los precios, porque sencillamente la demanda no se podía alterar porque la demanda estaba artificialmente manipulada por el racionamiento. ¿Qué pasa ahora? Ahora la tendencia del gobierno es a tratar de que haya cada vez menos cosas racionadas. Incluso productos que estuvieron históricamente en racionamiento salieron hace rato de ahí, ¿no? Y claro está, ¿dónde está el puré de tomate? Vale, yo cuando digo puré de tomate, alguien puede decir, bueno, Reinaldo, puré de tomate. No, sí, puré de tomate. En la bodega no lo dan hace 1000 años, ¿no? Y la única manera de comprar puré de tomate es en las MIPYME o en lo que fueron shopping, que ahora son tiendas MLC, o en las nuevas esas que es directamente con dólares. ¿Está claro? Si cuando venden puré de tomate en el agromercado de aquí, cerca de mi casa, de la JT, que lo venden en manufacturado prácticamente por campesinos, por particulares, el precio es altísimo. Y viene un inspector y dice, no, ese precio está muy alto. Pero si no hay puré de tomate, claro que sí. Si lo pongo, si pone puré de tomate a un precio accesible, al otro día ya no hay puré de tomate en ningún lugar. Y pues estoy poniendo un ejemplo, el puré de tomate es extensivo a todos los demás productos de primera necesidad, a todos.
Increíble. Y hablando de una cosa como el puré de tomate, dice que un dato que se coló en ese encuentro fue el elevadísimo índice de evasión fiscal. Más del 65% de actores económicos obligados a tener una cuenta fiscal carecen de ella o directamente no hay movimiento. Es evasiva, además de grandes pérdidas monetarias, es una burla a los deberes establecidos, dijo el señor Marrero. Quiero terminar esta nota con Freire para pasar a la próxima. Freire, ¿cuántas veces ha escuchado usted por parte de los funcionarios que hay que corregir distorsiones y reimpulsar la economía? Pero parece que no saben cómo hacerlo, ¿no?
No, eso es una cantaleta. Se escucha mucho, pero no, lo que tú dices, no logran cómo hacerlo. Con respecto a esto último que tú planteabas de las evasiones fiscales y eso, mira, muchos contribuyentes no tienen la cuenta fiscal porque ellos se dan cuenta que tener una, o sea, pasar todo su ingreso y su economía y su finanza por la cuenta fiscal es una manera que tiene el banco, es una manera que tiene el régimen a través del banco de mantenerlo controlado. Entonces ellos no tienen ese control, evidentemente ellos quieren trabajar con mayor libertad y entonces tratan de eludir la creación de la cuenta fiscal o en muchos casos tienen una cifra simbólica en esa cuenta fiscal y no la mueven. El régimen plantea que todos los ingresos y todas las actividades monetarias que un trabajador por cuenta propia tenga tiene que pasar por la cuenta fiscal. Entonces ellos plantean que si no pasan por la cuenta fiscal hay evasión fiscal y eso es un problema. Con respecto a los precios, te quiero plantear que el gobierno insiste mucho en la famosa ficha de costo. O sea, el problema es que el precio final se base en la fichada de costo, que es la fórmula, precio es igual a costo más ganancia, más un margen de ganancia que ellos ponen. Pero el problema es que muchas veces esa ficha de costo no la hace el productor, que es el que sabe a ciencia cierta sus costos, sino que esa ficha de costo muchas veces se le impone. Y cuando le imponen la ficha de costo, hay partidas del costo que quedan fuera de ella. Y entonces, evidentemente, el precio final no cubre el costo de producción al producto. Y entonces ahí viene un problema. O sea, son, te he planteado dos problemas que inciden mucho en todo este problema de la evasión fiscal y todo este problema de todo este cocotazo que le han dado al ministro de Finanzas y Empresas.
Muy bien, continuamos. Señoras y señores, el enviado especial para América Latina del gobierno de Estados Unidos, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, afirmó el martes que lo peor se puede hacer en la política hacia el régimen de Cuba es resultar previsible, y aseguró que la administración de Donald Trump está preparada para ejercer presión directa y secundaria sobre La Habana. Así recoge la nota Diario de Cuba. En la política hacia Cuba, y yo he sido partícipe, lo peor que puede pasar es ser previsible. Ser previsible ayuda a los otros actores, a los contraactores, anticiparse y jugar movidas, sostuvo el político cubano-americano en el programa Oppenheimer Conduce de la cadena televisiva CNN en español. A mediados de febrero, en una entrevista con la revista Político, Claver Carone dijo que el gobierno de Estados Unidos podría ser muy creativo en el rol a desempeñar en una transición democrática en la isla. ¿Su comentario, señor Escobar?
Bueno, yo creo que sí, que no solamente el gobierno norteamericano, yo creo que la Unión Europea, los países asiáticos, cualquiera, hasta el conjunto de países de África, pueden ser muy creativos cuando en Cuba ocurra una transición. El asunto está en quién le pone el cacabel al gato, es decir, cómo empieza esa transición. Porque no dicen que serán creativos para que la transición ocurra, sino que serán creativos cuando la transición ocurra. Y no es que yo le esté pidiendo que lo hagan, ¿no? Estoy sencillamente poniendo en su lugar el significado de la frase. Yo creo que, y eso hace unos días lo hablaba con el amigo y tertuliano Dagoberto Valdés, es que si algo nos ha quedado claro a los cubanos en estos últimos años, es que la de que ocurra lo que tiene que ocurrir, descansa especialmente en nosotros, en los cubanos, vivamos en la isla o vivamos fuera de la isla. Somos los que tenemos esa responsabilidad. No podemos estar colgando o seguir colgando que un gobierno extranjero tome una medida que traiga como consecuencia que en Cuba se produzca la transición, porque qué otra medida van a tomar, nada más que le quieren invadir el país, y yo, en lo personal, no quiero que lo invada. Así que creo que hay que insistir en eso. Y trabajar en esa dirección, como dicen los burócratas.
Andrés Oppenheimer le preguntó qué piensa hacer la administración Trump para tratar de lograr una apertura política en Cuba. Dijo, y cito, en cuestión de qué medidas se pueden tomar para incrementar presión, etcétera, esa parte es fácil, consideró el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, y dijo que la presión no será solo directa, sino también secundaria. Para el funcionario resulta obvio que el régimen cubano tiene menos aliados fuertes globales que nunca. Para argumentar lo anterior, apuntó que el momento geopolítico actual es la debilidad más grande que ha tenido Rusia, Irán y China en décadas en la región. ¿Qué consideras tú de esta nota que puedas resaltar, Orlando?
Bueno, yo considero que me parece que tiene razón Mauricio Claver Carón al plantear que lo que más daño le hace al gobierno cubano es lo no previsible, porque cuando ellos prevén alguna medida que puedan tomar, que los opositores o cualquier otro gobierno pueda tomar, se prepara para eso. Mira, el ejemplo que lo pongo, específicamente ayer se dio a conocer que Estados Unidos no le va a dar visa a todos los funcionarios extranjeros y que hayan tenido que ver con las misiones médicas cubanas en el exterior. Y el gobierno cubano se sintió muy dolido, incluso declaraciones del canciller y de funcionarios, porque parece que no preveían esa medida. O sea, en ese sentido tiene razón al plantear que las medidas no anunciadas con anticipación pueden ser las que más daño le hagan al gobierno cubano.
Todo aquel que se haya acercado por alguna u otra razón al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en su domicilio de Santiago de Cuba, está siendo hostigado por la seguridad del Estado. Detenciones, citaciones y amenazas en la vía pública o en la unidad policial e incluso robos o acoso sexual. Ferrer desgranó así a 14 y medio vía telefónica lo que tienen que sufrir no solo los que lo visitan, sino vecinos que no tienen relación con él. Pues nada, ¿qué te parece esto que está sucediendo? Yo creo que desde hace ya algunos días José Daniel viene denunciando la situación. Por cierto, dice, la intensa cadena de hostigamiento comenzó hace una semana, explicó José Daniel, con la detención de Fernando González Bayán, miembro de la UMPACU. La policía le quitó 1.160 pesos destinados a comprar viandas para los alimentos de los casos sociales, refirió José Daniel, y se llevó a la unidad de operaciones criminales del reparto Versalles. Yo creo que es muy significativo, ¿no?, que estén realizando este tipo de acoso, porque tanto él está dando asistencia humanitaria, alimentos y medicamentos, como su esposa, que es médico, a vecinos y a necesitados ahí de la zona de Altamira, en Santiago de Cuba. Yo creo que también hay que reconocer esta labor que está realizando, pienso yo. ¿Qué dices tú?
Bueno, realmente, mira, esto no... O sea, el hecho de que los gobernantes cubanos quieran aislar a la población de los opositores no es nada nuevo. Esa es una política que han seguido siempre ellos, porque ellos, acuérdense que ellos consideran a los opositores como mercenarios al servicio del imperio, etcétera, etcétera, y tratan de que la población tenga ese mismo criterio. Esto que están haciendo ahora con José Daniel Ferrer no es nada nuevo. Recuerda lo que hicieron con Elizardo Sánchez, que lo estrellaron y le decían el Camaján. Recuerda lo que pasó con Osvaldo Payá. Cuando Osvaldo Payá muere, el gobierno cubano impidió que una procesión de personas siguieran el cadáver de Osvaldo Payá. O sea, permitieron el velatorio en la casa, pero no permitieron que saliera. Igualmente, tengo entendido que Rosa María Payá quiso poner una tarja en la puerta de la casa, en el cerro donde vivía Osvaldo Payá, y los ejércitos de los CDR se la quitaron porque no querían de ninguna manera que el pueblo supiera primero quién era Osvaldo Payá y cuál era la lucha ciudadana de Osvaldo Payá. O sea, que es una labor... Es una política que ya es llover sobre los mojados, de tratar de desprestigiar a los opositores.
Así mismo. Reinaldo Escobar, quiero cerrar contigo. La nota es de 14 y medio.
Sí, la nota es de 14 y medio. Tuve yo la posibilidad de conversar por teléfono con el amigo José Daniel Ferrer, y él nos narró todas estas situaciones que tienen allí. Ellos, hay que explicar que en el cuartel general de UMPACU, ahí en el reparto Altamira, ellos ofrecen ayuda a las personas necesitadas. Ellos tienen un comedor ahí para ahí, un comedor en el que van a asistir 180, 200 personas en algunos días, ¿no? Y además de eso, pues tratan de ayudar a la gente que viene enferma, que hay que trasladarlo a un lugar, a los que les falta una medicina, en la medida de sus posibilidades, pero está. Y entonces eso ha traído como consecuencia que la sede del UMPACU, el reparto de Altamira, se ha convertido en un punto de visita de ciudadanos de Santiago de Cuba. Y eso no le gusta a la seguridad del Estado. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, tienen acordonado esa zona allí, por esta calle, por toda la Boca Calle, y cuando ven a alguien que se aproxima a la sede de UMPACU, que es también la casa donde vive José Daniel Ferrer, pues lo detienen. Lo detienen, lo amenazan, le decomisan si trae algo, y sobre todo, y la persona ha salido de la sede del UMPACU, quizás para comprar alimentos para la producción de comida que le dan ahí a la gente, pues le han quitado el dinero, le han robado el dinero a las personas y le han hecho todo tipo de amenazas. Es un hecho que se viene denunciando ya hace prácticamente desde que José Daniel regresó salió de la prisión. Y no solamente lo amenazan a los que visitan o salen de esta de la sede de Lumpaco, sino que además pues le transmiten a José Daniel la amenaza. Y dígale a José Daniel que lo vamos a desaparecer, dígale que va a meterse en la cárcel y no va a salir más nunca.
¿Qué cosa, man?
Es una cuestión atroz. Pero además, eso no lo están haciendo grupos paramilitares, no lo están haciendo gente enmascarada. No. Eso lo está haciendo una entidad que se llama la Policía Nacional Revolucionaria, con su uniforme y su señalamiento, y en complicidad o con la ayuda o la colaboración de la seguridad del Estado. Es una cuestión institucional, violando los derechos flagrantemente de un ciudadano.
Así mismo. Gracias, Reinaldo Escobar. También gracias, Orlando Freire Santana. A ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.